Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras de todo el país. Y no solo eso, sino que estamos desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria del Libro. Allí vamos a encontrarnos con Mario y parte del equipazo. ¿Cómo estás, Mario?
Estoy muy bien. Estamos en un dúplex al que nos venimos acostumbrando, en un pasillo al que es fácil acostumbrarse, porque está muy, muy lindo, porque nos han tocado días con sol y templados muy, muy bonitos. Va pasando la gente, todavía es un poco temprano para la mucha dinámica de la actividad, pero va viniendo gente. Y ya vamos a hablar también con personas que se dedican al noble arte y al difícil arte de vender libros, trabajar y eso. Y vamos a tener un programa precioso, Fossati, y como vos ya dijiste, vamos a estar en simultáneo con muchísimas radios que cubren el territorio de Argentina. Prometemos un programa variado, un programa en el que hemos laburado, un programa producido, un programa donde hay música y palabra. Nos tenés que acompañar, nosotros te vamos a acompañar, inclusive tenés la altísima posibilidad de programar temas musicales para mañana. Es un bonus esto, no sí. Lo podés rechazar ni lo podés menospreciar. Explica un poco más, Mariana, a esta gente, por favor.
Hoy es el último día para pedir sus canciones, canciones que son propuestas para el día de mañana, como cada jueves suena la música elegida por las y los oyentes, y hay un grupo de notables, cuyos nombres no podemos revelar, juntan, no sé si sí. Se juntan hoy a la noche, mañana.
En Bogotá se juntan.
En Bogotá.
Sí, usan el lugar que usaban los jueces que juzgaban a los narcos. Es un lugar muy bueno porque tiene muchas... Ha habido un par de historias tristes, pero en el caso de nuestro jurado están todos vivos.
Bueno, se juntan entre hoy y mañana, entre el final del programa de hoy y el comienzo del programa de mañana, para decidir qué canciones sonarán. Para entrar dentro de esa compulsa, nos tienen que llamar 0810-222-0870 si nos quieren grabar un mensaje, y si prefieren escribirnos un WhatsApp, 11-3-870-7485. Canciones y lo que quieran decir, a esos dos números.
Preponderantemente halagos.
También.
Se pueden hacer comentarios. Nos gustan mucho los comentarios. Aquel que dice falta esto, me hizo acordar de aquello. Eso nos gusta mucho, mucho, mucho. Comentarios. Las críticas despiadadas por línea privada. Porque si no, luego te voy a contar una que no fue despiadada, pero que fue severa. Pero en el momento del tangazo. Pero bueno, no quiero tensionarte, no quiero ponerte también bajo presión.
Ya me puse bajo presión.
¿Te pusiste? No, entonces despresionate, despresurizate. Lorena Álvarez, ¿cómo está usted?
¿Cómo anda, Mario? ¿Cómo andan oyentes? Bueno, no soy Martín Rodríguez. hoy vengo, me adelanté un par de días, tenía muchas ganas de volver, así que hoy voy a hablar de escritores como protagonistas dentro del cine y de la televisión. Así que me gusta mucho la idea de es como un juego de espejos, escritores que escriben sobre se filman, a mí me parece increíble. Uno de esos casos, Misery, de los que también voy a hablar.
Y caramba, mira qué bien. Decimos Martín Rodríguez porque suele estar los miércoles hoy con alguna cosita de salud. No se iría, no vendrá, y esperamos que venga mañana o la semana que viene. Lo que esperamos básicamente es que se mejore y que esté muy bien. El resto es anecdótico. Paula Nicolini, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos acá en esta tarde soleada en la Feria del Libro? Santiago es la ciudad invitada, Santiago de Chile. Eso ya lo escuchamos varias veces en las recomendaciones que viene haciendo Mariana Enríquez. Pero hoy vamos a escuchar el testimonio, por un lado, de la persona del área de cultura encargada de la organización de las actividades de Santiago como invitada especial a esta feria, con algunos detalles sobre qué es lo que se puede ver, conocer, visitar, y además el testimonio de uno de los escritores que vino a presentar un libro en el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile.
Mira qué bien. Esto, y también vamos a tener la recomendación cotidiana de Mariana Enríquez, que en este caso se refiere no ya a un libro, sino a una colección de publicaciones. Ella lo presenta en términos de que es un stand, es cierto. Hay un stand de la editorial, pero también es una colección de publicaciones, y que hay que decirlo así. Yo soy un tipo viejo, no lo diría así, pero ¿qué le vas a hacer? Cómics. Que son cómics. Yo me acuerdo que yo trabajaba con Claudio Uriarte, un notable periodista internacional en Página, y se enojaba porque decían cómics, estaba en contra. Yo no estoy tan en contra, ¿qué le vas a hacer? Pero en todo caso, Mariana Enríquez explica, una colección de cómics, argentina, dice que muy muy buena, hay un stand íntegro donde venden publicaciones, y cuenta que hay algunas historietas o cómics hechas deliberadamente para esta colección, algunas recontraclásicas, como son de Brecht o de Historia Argentina, otras adaptaciones de libros, y menciona un libro de Kurt Vonnegut, que para mí es un genio absoluto de la literatura mundial. Es una columna preciosa, Mariana, si te la anticipo yo, toda yo, va a quedar horrible, mal contada, la vamos a tener en un rato. Y ya que estamos, porque estamos, te pido, Mariana Fossati, que me cuentes, o nos cuentes a todos, cuál es el título de mi editorial.
Millones de dólares, cientos de concejales, decenas de diputados.
Vos dirías una escala decreciente decimal, ¿no? O sea, millones, miles de millones inclusive, miles de millones de dólares, cientos de concejales, miles de millones de dólares, ¿para qué? Para la Argentina, ¿de dónde tienen que venir o de dónde no tienen que salir? No tienen, no deben salir de acá, y tienen que venir de donde se pueda, de donde se rasque. ¿Es fácil conseguir mil millones de dólares? No es fácil, no es nada sencillo. La Argentina está en una situación dificultosa, te voy contando. Cientos de concejales y decenas de diputados, ¿de qué estoy hablando? De la cantidad de personas, de dirigentes, de militantes, de personas que quieren ser elegidas en las próximas elecciones que se van desarrollando. Elecciones nacionales, por cierto, y elecciones provinciales. En particular, diría yo, salvo en alguna provincia muy grande que es muy, muy porosa, en la confección de las listas con la nacional, que es la provincia de Buenos Aires, en las demás son las listas nacionales, pero todo se mezcla, porque también voy a hablar, o sea que en la Argentina está buscando dólares por un lado, y mientras tanto dentro del sistema político hay muchísima gente diciendo, bueno, ¿y lo mío dónde está? La famosa frase de la política que tanto le gusta a Martín Rodríguez, ¿dónde está la mía? ¿Cuál es la tuya? La tuya. ¿Y por qué femenina la mía? No sé, pero es femenina. ¿Cuál es la mía? Tu lugar, tu espacio, tu retribución, etcétera. El otro día, recordaba, cuento y cuento con autor, me estoy yendo, vuelvo después, ¿eh? Digresión. Pero el otro día escuché una anécdota muy linda a Carlos Campolongo por la tele, contando una anécdota de esto mismo, de dónde está la mía. Cafiero, elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace una reunión de dirigentes peronistas, que el peronismo vuelve después de muchísimos años a gobernar la provincia de Buenos Aires, después de 30 y pico, después del 55, vuelve a gobernar la provincia de Buenos Aires. Cafiero hace una gran reunión con dirigentes para hablarles, para ver, y todos van ahí a roscar, a ver qué, lo que se discute, lo que quieren ahí son ya no los cargos electivos se votaron. Lo que quieren son cargos, los cargos que discierne el Ejecutivo, etcétera, o el propio Legislativo, pero los cargos que se ponen por una decisión de la autoridad superior. Entonces cuenta la historia que llega un dirigente, es un lugar muy bien servido, hay mesas, qué sé yo, llega un dirigente un poco tarde, se sienta un poco atrás, inclusive hay gente que te servía algo, un sandwichito, un café, qué sé yo, y se le acerca un mozo de atrás a este dirigente que llega tarde, un poco distraído, y se sienta, le dice, ¿usted qué quiere? Y el tipo dice, yo con Radio Provincia me arreglo. O sea, no, está bueno. Eso es, cada quien piensa, ¿cuál es tu línea? Siempre, generalmente, un poco más de lo que te tocaría, acuerdo al criterio de los otros. A veces son muy ambiciosos, a veces menos, y demás. ¿Por qué están en las listas electorales? Porque las listas electorales te garantizan algo que es importante, que es la estabilidad. O sea, ¿cuánto dura un ministro hasta que lo rajan? ¿Cuánto dura un secretario de Estado hasta que lo rajan? ¿Cuánto duró Guzmán? Mucho para un ministro de Economía, hasta el día que le dijeron que no. ¿Cuánto durará Massa? Bastante para un ministro de Economía, no tanto tampoco. Al final, al cabo, un año y medio, 2 años y termina. 4 son muchos. Entonces, ¿qué pasa con un representante? Te dan 4 firmas, vos sos diputado nacional, 4 años. Senador nacional, 6 años. Salís de ahí, no salís. Entonces tenés, en algún momento tenés un grado de autonomía respecto del funcionamiento de la, la propia fuerza política en la que vos te manejás, de sus líderes y demás, importante, y podés, y esto no está mal, y esto podés consagrarte, bueno, también hacer tu carrera y hacer bien tu laburo, que es otro laburo. Es igual un cargo ejecutivo que un legislativo. Los que han probado los dos dicen que los ejecutivos son más fascinantes, que está más comprometido que el legislativo, pero en cualquier caso, también los legislativos se disputan y también se piden. En este momento, primera cuestión, vuelvo entonces a los millones de dólares. ¿De dónde puede sacar Argentina los tantos miles de millones de dólares que necesita? El dólar soja que maquinó el ministro Sergio Massa funcionó en sus primeras versiones y ahora no funciona. Ha tenido, le han dado la espalda en gran medida a los productores y los grandes exportadores, en parte a mi ver, yo no soy especialista y lo sabes, a mi ver, le dieron la espalda en parte porque le dieron la espalda, en parte porque decidieron eso, porque no quieren ayudar, porque están dispuestos a desestabilizar o a no ayudar al gobierno. Dos, el otro fundamento es que obviamente ellos venden, ellos liquidan bienes exportables o bienes que han exportado y cobran un dólar que es superior al oficial pero inferior al, al paralelo, al ilegal, al blue. Como el paralelo ilegal blue subió mucho, dice, bueno, no me conviene, porque el argumento no se puede sostener mucho, digamos, en un tribunal. Uno puede decir, a mí no me conviene porque voy al mercado ilegal y vendo. Bueno, no se puede. Pero en una conversación informal, a mí no me conviene porque yo puedo ir al mercado ilegal y vender. Y en todo caso no lo están haciendo. Al gobierno le falla eso, consigue un acuerdo con China para manejar, para un swap con el cual puede pagar el intercambio con China. El intercambio con China argentino es básicamente deficitario. O sea, Argentina compra mucho más de lo que compra, mucho más de lo que le vende. Entonces Argentina, si puede pagar las importaciones con yuanes y no con dólares, no es que ahorre plata exactamente, los yuanes valen algo, en un momento valen X dólares también, pero ahorra físicamente el dólar, que tiene un valor de reserva, de intercambio y demás que el yuan no tiene. Argentina explora un acuerdo con Brasil. Estuvo ayer el presidente Alberto Fernández con Lula, estuvo Massa con su colega Haddad. No llegaron a un acuerdo en el sentido de que haya, se llegue ya al intercambio en que se pueda pagar en pesos o reales lo internacional, pero también está dando vuelta una jugada que sería, o una decisión, que yo creo que está un poco en el aire, no la daría por hecha, ni mucho menos, pero que sería interesante, que sería que el banco de los BRICS, el banco de la, del conjunto de países emergentes que configuran Brasil, Rusia, caramba, India, China y Sudáfrica, o sea, países muy importantes que Argentina vive rondando, banco que dirige Dilma Rousseff, la dos veces presidenta de Brasil, le tire unos dólares a Argentina. Eso sería muy impactante porque sería una fuente de recursos muy buena y una fuente de recursos enojosa para los Estados Unidos, obviamente, porque la guita se la dan a los brasileños, que se hacen un poco de discordia, pero sobre todo los chinos, que son el principal, para, en este momento, para los norteamericanos, los chinos y los rusos están en el límite de ser su contradicción principal, cada uno por su motivo, pero si me apurás, los chinos son más, porque los rusos han agravado su condición con la invasión a Ucrania, antes no era para tanto, ahora es todo eso. En todo caso, hay que ver si se consigue, y el gobierno también está esperando a ver si el Fondo Monetario recalibra las metas o los niveles suyos de acuerdo y adelante anticipa algunas remesas de dinero también para compensar a Argentina. Hasta ahora nada de eso ha llegado y el país está complicado en ese aspecto, en una situación muy difícil. El ministro de Economía, como sabemos, es hiperactivo, es hiperdinámico y conserva ambiciones de ser candidato a presidente. Ambiciones que uno diría, de acuerdo al, ¿cómo decir?, al ABC de lo que suele ser la política, es extraño que un ministro de Economía, en una situación como la Argentina, tan difícil, con inflación del 100% y dificultades en general de los trabajadores como para que su capacidad adquisitiva le pelee a esa inflación, de cualquier modo, es un ministro de Economía diría, bueno, no es un buen prospecto. En la Argentina ningún ministro de Economía llegó a presidente en elecciones libres. La otra vez mencionada la pasada, Roberto Ortiz, que fue presidente, no sirve del todo, toda vez que fue un hombre de un gobierno que, donde no había elecciones libres, no había elecciones limpias, sufragio libre. En todo caso, de cualquier manera, Massa se conserva ahí, ayer se hace un acto en Defensor de Belgrano, lo hace la Confederación General del Trabajo, se suponía que era para verbalizar o plantear fuertemente un apoyo a Sergio Massa, no se hizo tanto bullicio, en parte porque no asistieron todos los unos cuantos dirigentes importantes de la CGT, particularmente los más combativos, particularmente Pablo Moyano y algún otro que no estaban de acuerdo con cómo se había formateado el acto, con su liturgia y demás, y entonces al haber ciertas disidencias se prefirió no hacer mención a Massa. Por el sector más cercano a Massa habló Héctor Daer, el uno de los secretarios generales de la CGT, tal vez el más poderoso o el más importante, que al que cuentan quienes estuvieron ahí, no dejaban mucho hablar los compañeros camioneros, digamos, chiflaban, metían ruido, esas cosas pasan, no hay que enojarse, no hay que ponerse a pecho, pero tienen su gracia, tienen su casuística. Daer siguió hablando como si los camioneros no gritaban, un esfuerzo de imaginación, y entonces en el camino no leyó una adhesión que había mandado Sergio Massa, que no fue al acto, y entonces todos se dedican a sobreinterpretar eso. El mecanismo de sobreinterpretar hechos tan burdos me tiene un poco cansado. O sea, está bien, o sea, es obvio. Tenían esa declaración y no la leyeron. Entonces todo el mundo se... Está claro, ese hecho se interpreta solo, su semiología es sencilla. Vamos a darle más vueltas. En este programa no, ya está, lo dijimos y listo. ¿Qué hacen los de la CGT además? Y por eso viene la mención de los cientos de concejales y decenas de diputados mezclados con los miles de dólares, o miles de millones de dólares. Piden, denos lugar en las listas. Nosotros queremos un lugar de este. No nos prometan. Porque hay algo que es claro, yo te dije, los cargos ejecutivos son, por ahí, más provisorios. Y dos, los cargos ejecutivos son pago diferido. Porque si yo a vos te pongo en la lista de diputados, vos estás en la lista de diputados, se vota, y vos entrás o no entrás al Congreso, lo mismo en la lista de concejales. Si yo te digo, mirá, si yo gano, y aparte si yo no gano, por ahí vos entrás igual. Porque las listas que no ganan también ingresan legisladores. Pero si yo gano, te nombro ministro, Lorena, te nombro ministro de Economía. Y vos me decís, eso tiene que pasar dos tamices en uno. Primero que vos ganes, Weinfeld, que es difícil. Dos, Weinfeld, que vos me cumplas tu palabra, que no sé si es tan difícil, pero también. Entonces, quieren cargos en las listas para tener una tranquilidad. En una elección que pinta difícil para el Frente de Todos. O sea, va a haber seguramente menos diputados, menos legisladores provinciales, menos concejales, que los que entraron en 2019, porque 2019 fue una elección muy propicia para el Frente de Todos. Nadie cree que el Frente de Todos va a sacar el 48% que sacó en la elección nacional en esta elección. Y entonces hay un efecto puerta 12 al revés, digamos, todos quieren entrar, pero no hay tanto lugar. En eso se está pidiendo y se está dando. Y eso ocurre también a nivel territorial desde ya. Lo vemos, no, ¿cuándo ocurre? Todo el tiempo. ¿Entre quién ocurre? Entre dirigencias políticas variadas. Y en ese juego por abajo, ¿qué es válido? ¿Qué es lícito? ¿Qué es en un sentido, no sé si deseable, pero qué hace a la lógica de la actividad? Por lo menos, en ese juego también se debe explicar por qué se propugnan ciertas candidaturas y no otras y demás. Yo estoy con fulano y por lo tanto pido que me den X espacio en la lista de la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo tantos votos, pero tengo el apoyo de fulano o fulana o la represento. Y entonces pido mi lugar. Estas discusiones también se están dando. No se ven, porque todo el mundo mira más arriba, la discusión de los presidenciables y demás, pero está ahí. En Juntos por el Cambio existe, claro que sí, claro que existen también, porque son fuerzas grandes y... Te digo una cosa, si vos tenés 20 una lista grande de diputados en la provincia de Buenos Aires, te van a entrar 18, vos tenés 35 que se sienten con apetencias y con derechos. Si te entran dos, tenés 7, y así sucesivamente, siempre. En otras fuerzas ocurre, también en proporción. Todas estas historias siguen, la Argentina necesita un alivio, palabra muy de época, en materia financiera, eso sí, en ese sentido, esos plazos son más acelerados aún que el cierre de listas que, como sabemos, llega a mediados de junio, a fines de junio. Mariana, te devuelvo la transmisión, por así decirlo.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Somos la radio pública.
Somos Nacional.
La radio más argentina.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
Radio Nacional
en la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Miércoles. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Para quienes anden hoy por la Feria del Libro o se decidan ahora de ir para allá, a las 17 horas en el stand de la televisión pública que queda en el acceso al pabellón verde, allí desde donde se está haciendo gente de a pie en este momento, hay una charla abierta que se llama Hacer Periodismo en los Medios Públicos, de la que van a participar Verónica Urriola Beitia de la televisión pública Noticias, Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, Gustavo Cirelli de la agencia Telam y Agustín Lecky del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Televisión Pública. Una charla abierta organizada por la Televisión Pública y RTA, hoy desde las 17 horas en el stand de la TV Pública en el acceso al Pabellón Verde. Recuerden que se pueden comunicar al 0810-222-0870 si nos quieren llamar y grabarnos un mensaje, que pueden pedir sus canciones, que pueden opinar de todo lo que esté sucediendo o de cosas de las que no estemos hablando en el programa. Y si prefieren, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie, ahora Noticias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Volvemos ahora para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ahí Mario y las compañeras.
Estoy escuchando un tema precioso, pero ni sé cuál es, pero alguien me va a ayudar, Lorena.
¿Qué es esta cosa llamada amor? Gwyneth Paltrow.
¿Me lo preguntás a mí?
No.
Puedo dar un seminario, pero no.
Es la música de una película que se llama Infame.
Ajá.
Infame es una película...
¿Eso me lo decís a mí?
También. En el 2005, 2006, hubo dos proyectos para hacer un segmento de la vida de Truman Capote. Ajá. La parte de la investigación... sobre los crímenes que habían sucedido el 14 de noviembre de 1959 y que dio origen a Sangre Fría, ese gran libro de él que tardó 5 años en ser publicado. ¿Por qué me estoy ubicando en este tema? Esta semana con el tema de la biopic de Fito Páez, Fabiana Cantil un poco se había quejado de no tenía el protagonismo en términos de lo que era su carrera. Y a mí se me había ocurrido que realmente, si bien es protagonista, el protagonismo no es que hubo un hecho puntual de ego, de envidia, nada. Era en ese momento era una carrera, estaban remando los dos. Y sí, se me vino a la mente Harper Lee. Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, es una de las es la colaboradora de Truman durante la investigación, durante más que la investigación, durante el estudio de lo que fue ese caso. Rápidamente se encontraron a los culpables, una familia en Kansas es asesinada una noche, un próspero granjero, su esposa y sus dos hijos adolescentes. El caso conmovió a Truman Capote, que dijo, este es mi próximo libro, va a ser un golazo. Para ir a ese pequeño pueblo sureño, él venía de ese pueblo sureño, decide viajar junto a su ex vecina y amiga, Harper Lee. Y Harper, durante el tiempo de la investigación, es cuando le publican Matar un ruiseñor, se gana el Pulitzer, la filman a la película, ahí sí hay un tema de, filman la película, se gana 4 Oscar, la protagoniza Gregory Peck, y ahí sí hay un tironeo entre Truman y Harper. Entonces digo, muchas veces las historias, no solo las historias de los escritores, son tan apasionantes como las que ellos mismos escriben. Entonces pensaba, 2005 o 2006, 2 películas sobre Capote y sobre el mismo hecho. Una basada en el libro de George Pinton. Esa es Infame, protagonizada por Tommy Jones. Y la otra es Capote, protagonizada por Philip Hoffman Seymour. Sí. Impresionante, se gana el Oscar con esa película. Un retrato de ese sur y de la relación que él tiene con Perry Smith. Ahora, ¿qué quiero decir? Las dos películas son muy similares, muy parecidas, es el mismo hecho, todo igual. La diferencia es que una muestra mucho más la protagonizada por Toby Jones, que hace también un papel increíble. La verdad que los dos Capotes son impresionantes. Y en esa lo que también muestra es el hábitat donde desarrollaba su vida Capote, que es la alta sociedad. Pensaba, sus amigas de la alta sociedad, que luego lo condenan al ostracismo cuando él escribe ese libro que nunca, es un libro inconcluso, Plegarias Contestadas. Plegarias Contestadas de 1975. En la película de Infame, sí se ve cómo está rodeado de esa socialité. Socialite que eran esposas de altos ejecutivos de canales. Pensaba, bueno, ¿qué es una socialite? Hoy sería Isabel Preisler, por ejemplo, que fue la exmujer de Julio Iglesias, que es la gran socialite española, y que tuvo una relación con Vargas Llosa, creo que con Mario Vargas Llosa, hasta hace poco.
Esto que rompieron ahora con tanta conversación. Que revista, un par de cosas muy delicadas que dijo Vargas Llosa.
Tremendas, tremendas. Bueno,
estuvo muy poético.
Ahora se habla en primera persona, los escándalos, pero en esa época los escándalos se guardaban bajo la alfombra, y Truman no tuvo mejor idea, al igual que Jorge Asís cuando en 1983 escribe Diario de Argentina, que es contar lo que le habían contado, lo que había visto, los chimentos. Son solo cuatro relatos los que están en Plegarias, y el resto no se han encontrado todavía. Se sabe que hay más historias. Todas las socialités de la época están en Infame. La podemos ver a Sigourney Weaver, a Isabella Rossellini, todas ellas interpretan ese grupo de amigas, los cisnes, como le decía él. Próximamente, porque Capote da para más, y próximamente se está por filmar Ryan Murphy, que ya hizo. Ryan Murphy es un productor americano que suele filmar extractos de la vida cultural americana que marcaron muchísimo. Una de sus historias fue Halston, el diseñador neoyorquino. Otras de esas historias, el detrás de escena de Baby Jane. En este caso, va a filmar Los Cisnes de Capote. ¿Quiénes son estas mujeres que después lo abandonaron cuando leyeron sus relatos, donde se veían reflejadas y dijeron, chau, te eliminamos de nuestro grupo, salvo Joan Carson, la segunda mujer de Johnny Carson. Johnny Carson era un presentador de la televisión, vamos a poner, primer nivel, el Pipo Mancera de los 60 americanos. Así que no solo hace casi 18, 19 años se estrenaron estas dos películas, sino que en breve vamos a tener la tercera. Parece que para la tercera viene Demi Moore, Molly Ringwald. Molly Ringwald es la gran actriz de los 80, la promesa, la actriz que no fue y que en su momento tenía una gran carrera y que le dijo no a 2 películas que le pareció que no le servían. Una, Mujer Bonita. Otra, Cuando Harry Conoció a Sally. vamos a decir que no tiene un gran ojo para elegir películas, Molly. Pero al margen de eso pensaba la cantidad de otras películas que están basadas en escritores. Una de ellas, Mank. Hace uno o dos años Gary Oldman protagonizó la historia de este guionista que es el que le compite Herman Mank. A Orson Welles. A ver, ¿de quién es realmente Ciudadano Kane? ¿De Orson Welles o de Herman Mank? Bueno, Gary Oldman en una interpretación...
Es algo que late en la historia de Capote y de su amiga escritora. O sea, hay algo que es como que ella hizo mucho ahí, o construyó mucho también.
Lo que sucedió con Harper, básicamente, sí, que Harper era mucho más parecida al pueblo de Kansas. Él la lleva a su vecina, ah, y él es un personaje que le tiene miedo.
Mira, para darte... mucho más también era organizada, hacía su laburo, entregaba en términos cosas que en materia de escritura,
sí,
son muchos.
Sí, 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 pero al margen de esa parte era la que mejor estaba adaptada a ese pueblo, hasta que Truman se hizo amigo también de la socialité de ese pueblo, o sea, de la mujer del fiscal, de la mujer del comisario. Él en esas mujeres tenía mucha incidencia. Podemos escuchar el tráiler de Capote.
Dale. Hola, me llamo Truman Capote. La semana pasada estaba en casa de Marilyn, de cuatro matices que tiene colgados en la pared. Dos están boca abajo. ¿Has leído el artículo sobre la matanza en Kansas? ¿Quieres escribir sobre eso? No buscamos información secreta. No me importa que cojan o no a quien haya sido.
A mí sí.
Desde que era niño la gente siempre ha creído que lo saben todo de mí. Por mi forma de hablar. Siempre se equivocan. Harry Smith, pues va a asombrar. ¿Qué cuidó de ti cuando eras niño?
Del orfanato.
Parece que Perry y yo nos criamos en la misma casa. Él se levantó y se fue por la puerta de atrás. Y yo salí por la puerta principal.
Culpable. ¿Cuál es la sentencia? Muerte.
Cuando pienso en lo bueno que va a ser mi libro, casi no puedo respirar.
Es el libro y está muerto.
Te ayudaré a buscar un abogado decente.
Gracias.
Su hermana se suicidaron.
¿Le dijiste que tu madre hizo lo mismo?
Si estos chicos salen libres, iré a Brooklyn a buscarle. Pero dice que será la obra documental de la década.
Aún no hemos hablado de aquella noche. No puedo acabar el libro hasta que no sepa lo que ocurre. El mundo entero te verá como un monstruo. Yo no quiero eso. He encontrado un título para mi libro. A sangre fría. ¿A qué es bueno?
Qué librazo impresionante, A sangre fría. Y al margen de eso, cuando uno ve las dos películas, ve cómo fue la investigación.
Yo te pediría, igual que para muchos oyentes, contaras un poco qué está lo resumiendo que, este tráiler.
Este tráiler lo que está resumiendo es la llegada... Primero, las dos películas tienen lo mismo. Te muestran él en Nueva York, él en su grupo social. Él es el chismoso, el que cuenta chismes, el que le saca información a sus amigos, y es casi la mascota de la alta sociedad. Se entera a través de la tapa de un diario, muy, muy chiquitita, un título muy pequeñito, este asesinato, y decide investigarlo. Y luego se va para Kansas junto a Harper Lee, y bueno, tarda 5 años. ¿Por qué? Porque él le saca mucha información. El caso es resuelto rápidamente, no tardaron mucho. Ahora sí, lo que sucede es que, como están condenados a muerte, empiezan las dimes y diretes y se piden en la Corte Suprema. Entonces se va postergando. Y es lo que le falta, él le va sacando información a uno de los asesinos con el que tiene una relación. Una relación que empieza como de curiosidad y termina casi en un enamoramiento. En una relación de amor. Entonces, ¿qué espera él para publicarla? Que los asesinen. De verdad es bastante tremenda porque él está basando el éxito.
Que los asesinen, espera que los condenen a muerte. Condenen a muerte. Que se ejecute la condena a muerte.
Exactamente.
También vale contar cómo fue el crimen.
El crimen es tremendo. El crimen son es una pareja de granjeros que está durmiendo. Son dos ex convictos a los que les llega la información de que en esa casa hay $10,000. Uh-huh. En esa casa no estaba ese dinero. E igual, a sangre fría, asesinan a toda la familia. Se llevan solo $40, o sea, un crimen tremendo. Y mientras él va investigando sobre este caso, lo que descubre es que uno de los asesinos es muy parecido a él. De hecho, en la película hay una parte que es muy interesante, que él dice: nosotros somos iguales, vos te fuiste por la puerta de atrás y yo por la puerta de adelante. Me parece que es un gran resumen de lo que es también la relación que tiene con este personaje. Pero al margen de esto, de que es una gran película que la recomiendo, y Capote está en Amazon, en Prime, y en Movie está infame. Ajá. Movie es buenísima, es extraordinaria, no tuvo éxito, se gastaron 13 millones y solo recaudó 3, pero es una película extraordinaria. Pero también pensaba en otros escritores, en escritores de ficción que marcaron la pantalla grande. Uno de ellos, Paul, el personaje que crea Stephen King para Misery. Misery también es una historia extraordinaria sobre una fanática de un escritor, el peor terror de los escritores, un escritor de bestseller que está harto de su personaje principal, con quien él tiene éxito, que es Misery Chansen, y a través de un accidente, tiene un accidente, y quien lo salva es esta fanática. La historia es extraordinaria, se ha llevado al cine, en cine la protagonizó James Caan y Kathy Bates, que es el gran papel por el cual salta la fama Kate. Si bien Kathy había tenido una carrera ya en televisión, en cine, ese papel directamente la lanza a la fama. Esa fanática, esa persona que directa, él tiene encima el manuscrito de su último libro, donde va a matar a Misery. Ella enloquece y decide quemarle, le pide que queme eso, él no tiene otras copias, lo cual para él también es terrible, porque él también se quiere sacar a Misery de encima. La película es un éxito de 1990 que también fue llevada al teatro. Acá en la Argentina se hizo. Quien protagonizó esa obra fue Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo. O sea, una gran actriz y con un parecido físico al personaje de Kathy. No es la única película de Stephen King que tiene de protagonista a un escritor. En 2004 Johnny Depp también protagoniza una película que se llama La Ventana Secreta, otra vez un escritor perseguidísimo por un fan que lo acusa de plagio. El fan es John Turturro. La verdad que siempre los elencos de las películas, los escritores les buscan buenos actores para que hagan de ellos mismos. Pensaba otra película increíble, Trumbo, que en el 2016 mostraba la historia de un novelista y guionista americano perseguido durante los años 40.
Sí, el macartismo.
El macartismo. Uh-huh. Es una gran, gran película protagonizada por el actor de Breaking Bad, que es de verdad una joyita, donde aparece Helen Mirren haciendo de una chismosa de Lula Parson, la gran chismosa. En Argentina había una chismosa similar en los años 40-50 que se llamaba la tía Valentina.
Sí, pero comparada con Lula Parson
es
como comparar a mi abuelita
y de una bondad
con la madre de ese, con la
pero comento
la
que,
reina de Blancanieves.
Pero es como el chisme en esos años era impresionante, era una mujer macabra, malísima, malísima, malísima. De hecho, de ella también hay una película sobre ella protagonizada también por Elizabeth Taylor en los años 80. Bueno, Trumbo es un peliculón también, es una gran película sobre escritores y una serie de los 80 muy extraña. Los 80 son años donde jóvenes, bellos, donde está Miami Vice, Brigada A, todo ese tipo de series. Hay una serie que irrumpe en la televisión americana y que es un éxito, que se llama Ella escribe el asesinato. La protagonista, Angela Lansbury. Acá se llamó reportera del crimen. Se la trataba de periodista, pero en realidad ella era una escritora tipo Agatha Christie, que descubría que en cada capítulo iba averiguando, investigando, porque era una detective privada novata, iba averiguando qué sucedía y mientras iba escribiendo. Me parece que si hacemos la lista, pensamos que Nicole Kidman llega al Oscar también por Las Horas, haciendo de Virginia Woolf. María Luisa Bember dirige Sor Juana Inés de la Cruz. Y llego a tiempo todavía, sí. Voy a poner un pedacito de Misery, esa gran película de Bob Reiner.
Un cigarrillo, porque solías fumar, pero ya no, solo cuando terminas un libro y tienes solo uno. El fósforo es para encenderlo y además una copa de champaña. Don Perignon.
Don Perignon, sí.
¿Qué
Misery no podía respirar mientras Ian y Winthor Annie.
Sí, Paul.
Ya casi termino.
Oh, Paul, esto es tan romántico. Ian y Winthor batiéndose en duelo por Misery. ¿Ian ganó? Oh, no me digas. ¿Fue Winthor?
Lo sabrás todo en un minuto. Trae la champaña.
Uno pensaba, James Caan, tan malo, le pegó tanto a su cuñado cuando le pegó a Connie en El Padrino y terminó sucumbiendo frente a Kathy, que estaba absolutamente loca, y lo único que quería...
Pero es verosímil eso.
Lo único que pretendía es que no mate a Misery y conocer el final. Igual estaba muy preocupada con ese final porque ella sabía que cuando él terminara eso quizás lo tendría que matar igual. Misery, otra de las grandes películas basadas en escritores. Me encantaría hacer una segunda parte porque hay mil historias más y creo que si seguimos en la feria del libro podemos avanzar. Yo estos últimos dos días estuve reviendo estas películas, que las vuelvo a recomendar, que son extraordinarias, y si están acá en la feria del libro o si van a venir o si no en la librería de cualquier barrio, recomiendo muchísimo Plegarias Atendidas, el clásico de clásicos, A Sangre Fría, pero creo que ese libro donde está todo ese chisme, toda esa historia detrás de esa socialite que tiene mucho dinero, que parece que es feliz y según Truman es tan infeliz como cualquiera, amerita una lectura.
Y recordemos que cuál es el texto que inspira el título del libro, que es hermoso, el de Plegarias Atendidas, que es un...
En Santa Teresa.
¿Y qué dice?
No me lo acuerdo bien del todo.
Más o menos que causa más dolor las plegarias atendidas que aquellas que no han llegado.
Exactamente.
Que aquellas que no han sido desatendidas o desoídas.
Y también pensaba en Truman, que ha sido infiel en cuanto a las amistades, la fidelidad que tuvo con Marilyn. Una criatura adorable es un relato hermosísimo, hermosísimo. Para mí es un personaje alucinante, parte de la cultura americana. Junto a Tennessee Williams, muy amigo, y parte de una época que me encantaría vivir. Así que me despido escuchando a Winnet haciendo de cantante, como una especie de croner femenina, preguntándose, ¿qué es esta cosa llamada amor?
Lorena Álvarez.
Should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I ask alone in heaven above, what is this thing?
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Tu mamá y tu papá
dejaron muchas marcas.
Vos sos una.
Y vos vas dejando tus marcas.
Trabajando,
festejando,
amando.
La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas.
Porque todas van marcando nuestra historia
y nuestra Argentina.
Radio Nacional, marca país.
A 40 años.
Siempre democracia.
En un tiempo de la Isabel te dejaban ir. La cosa es que era que te fueras. Entonces no tuve ningún problema en irme. Pero el grave error mío fue volver un año después.
Osvaldo Bayer.
Pero vos volvés en el 76.
En el 76 yo vuelvo porque como Isabel llamó a elecciones, dije, bueno, va a haber suficientes libertades para poder volver. Volví.
Ahí fuiste ingenuo, digamos.
Ingenuo y gravísimo error, porque 4 semanas después la dictadura. Y ahí ya era imposible salir. Y la única manera fue presentarme a la embajada alemana y pedir refugio.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Bueno, como dice Mario, la CGT aparentemente está pidiendo un cupo en el armado de las listas para las elecciones. Este es el famoso cupo sindical. Eso siempre pasó desde el 83 y es lógico porque la CGT también es una organización política después de todo y así la dicen otros. Pero a veces esto lógicamente es negociable. Pero esperemos que esto no sea negociable a cambio de renunciar a la lucha. Muchas gracias.
Nos escribe Victoria desde Córdoba Capital. Mi pedido es Ella es un amor, versionada por la gran banda cordobesa Los Cocineros. Nos dice Victoria siempre, gracias siempre por acompañarme cada tarde. Gaby desde Jujuy, este domingo, ¿quiénes votarán a los radicales en Jujuy? Los médicos no, los enfermeros no, los docentes no, los bancarios no, los municipales no, las organizaciones sociales no. Si ganan los radicales, habrá fraude, nos dice Gaby desde Jujuy. Pablo de San Nicolás, hola gente de a pie, les comento que hoy en Rosario se llegó al número 103 de homicidios relacionados al narco en lo que va del año. El presidente y Aníbal pensarán que ya está todo tranquilo porque no volvieron. Saludos peronistas, dice Pablo de San Nicolás. Otro mensajito por aquí en nuestro WhatsApp, Daniel de Merlo, provincia de Buenos Aires. Hola gente de a pie, muy buen programa como siempre, ya que estamos con el tema de la política y las elecciones. ¿Se sabe cuándo se publicarán los padrones provisorios o dónde hay que buscarlos? Mis hijos deberían haber votado en las elecciones anteriores y no estaban empadronados. En su momento me dijeron que si hay algún error debo corregirlo para cuando se publican los padrones provisorios. Por eso mi consulta. Abrazo, nos dice Daniel de Merlo, provincia de Buenos Aires. H desde San Telmo, Las Horas, también es un gran libro y buena película. Noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria del Libro. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Yo ya me mortifiqué hace una hora, Mario.
¿Por qué?
Porque iba a recibir una presión o algún cuestionamiento.
Un comentario. Ayer me llegó un comentario, viste, de una oyente que prefirió, en lugar de comunicarse con la toda la línea de comunicación que vos propones, eligió mandarme un WhatsApp. Y me mandó un WhatsApp y me dijo que era muy cruel, muy duro el verde mar de ayer.
Sí.
Y me decía eso, y me decía, bueno, que son momentos difíciles en la Argentina. En serio, ¿eh? O sea, en serio, comentaba con cariño. Y ojo, un oyentazo. Porque, viste, nosotros tenemos oyentes, oyentas, oyentes con E que son neutros, y oyentazos. Oyentudos en nuestro programa no hay. En otros hay, pero no es nuestro caso, en otros medios. Pero, y entonces una oyentaza me decía, esta es una persona que escucha bien y presta atención, y dice, bueno, hay que ponerle... Yo dije, bueno, acá hay mucha libertad, es un extremo federalismo, a veces somos casi confederales, pero te lo quería contar.
Bueno, lo que tengo ahora para mejorar lo de ayer, que no era muy alentador,
la historia
era bastante dura, pero bueno, en los tangos, como en la literatura, como en las películas, suceden cosas también, asesinatos, muertes, tragedias, bueno.
No es Truman Capote que se hizo amigo de un condenado a muerte.
Ponele.
Muy amigo.
Después de una masacre en una casa.
Tal cual.
Venimos un poco duros en general.
Y ese es un personaje simpático, mundano.
Sí, sí. Bueno, no critiquemos solo los tangos, no seamos así. Vamos a ir ahora a una milonga de casamiento.
Eso se llama
Milonga en Negro.
Ajá.
Una milonga que, si la miramos su registro, lleva letra y música de Edmundo Rivero. La grabó Rivero en el año 1949 con la orquesta de Aníbal Troilo, cuando era su cantor estable de la orquesta de Troilo, pero que también la vamos a encontrar, por ejemplo, muy parecida, en Violeta Parra, como Casamiento de Negros. Esta milonga, muy, muy parecida. No es exacta, pero la temática es muy parecida. Y yendo muchísimo más atrás, yéndonos al siglo de oro español, encontramos que Francisco de Quevedo había escrito también una boda de negros. Y así como pasa en las coplas populares, que tienen mucho que ver y que abrevan en la poesía del siglo de oro español, que fue una poesía muy difundida popularmente en América, no solo en España, se van colando estas temáticas y acá Edmundo Rivero la rescata. Es un casamiento que él describe en esta milonga en negro.
Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa, y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. La negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo con muy negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba, sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron y negros los brindis fueron hechos con negra pereza. Después de negra tristeza, aquellos negros cantaron, un negro tango bailaron dentro de la negra pieza. Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, y a eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro durmió en el suelo.
Letra y música de Edmundo Rivero, con inspiración en Quevedo y en el siglo de oro español y en cientos de años de poesía en castellano, esta milonga en negro. Palabra milonga que, así como la palabra tango, viene de una lengua africana. En el caso de la palabra milonga, viene de una lengua bantú de Angola y quiere decir palabrerío, conversación, algo parecido a eso.
Y un tema precioso, ¿no? Sí. Una milonga alegre, pícara, con tierna a su modo también, ¿no? Y me gustó, de una letra hermosa, ¿no? no hice a tiempo de anotar y no me acordé, ¿no? Pero negros y muy galantes y de educación no escasa, dice, ¿no? O sea, como diciendo, ojo, no me vengas con prejuicios porque acá... Y el final es hermoso. No, me gustó mucho, compensó bien. De cómo aparte tiene una enseñanza, Fossati, esto que ninguno debería dejar de lado, que es que a veces el verde es triste y el negro es alegre, cosa que no... No, una lucha contra los lugares comunes, me parece muy bien.
Eso que usted dijo, Weinfeld, es un remate. Yo lo dejaría ahí hasta mañana.
Dale.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Algunos mensajitos que nos llegan a nuestro WhatsApp. Acá Alejandro de Flores pide por The Beatles y Yo la amo para mañana. Proponemos al jurado de notables.
Hola Mario, Mariana. Habla Daniel de Padua. Un saludo para todo el equipo. Que si pedir para mañana, ya que hoy es el cumpleaños de mi papá, hubiera cumplido 96 años. Quiero pedirles algún cualquier tema de Magaldia, que a mi papá le gustaba más inclusive que Gardel.
Buen miércoles, nos dice Ricardo de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Hay una muy linda versión de Casamiento de Negros, la de Violeta Parra, hecha por Milton Nascimento, nos dice Ricardo de Capitán Bermúdez.
Buenas tardes, soy Francisca Cuña de Neuquén. Bueno, a mí también me gustaría tener el WhatsApp del señor Mario Weinstein y convertirme en un oyentazo, como dijo él. Y yo creo que Verde Mar habría que pasarlo cada 3 días, porque por la oposición podemos darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos, y no hay que desechar la melancolía. Gracias, buen programa.
Ana de Chacabuco dice, hola Mario y equipazo, ayer pedí pollera azul de lino por Alfredo Zitarrosa y hoy agrego ave de paso de Charlo y Cadícamo por la gran Victoria Morán. Será mucho. Sé que ustedes nos conceden amables. Gracias por cada programón diario, dice Ana de Chacabuco.
Una gran semblanza además de Lorena y los escritores, ¿no? Escritores, protagonistas de libros, y siempre se comparó, ¿no?, A Sangre Fría con Operación Masacre, como novelas testimoniales, digamos, y es impresionante. Bueno, pero era notable, gran escritor de Desayuno en Tiffany, ¿no?, gran escritor, Truman Capote. Bueno, abrazos, y siempre edificante escuchar la Lorena.
Volvemos para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ahí está Mario Weinfeld con parte del equipazo.
Sí, acá estamos con parte del equipazo, con Lorena Álvarez, con Paula Nicolini, compañeros y compañeras de Radio Pública, siendo acá una cosa, estamos más cerca en algún sentido que en la radio estamos al ladito, pero acá, haciendo de equipo bajo el sol, al aire libre, hay algo lindo en todo esto. Vamos a presentar, voy a presentar la recomendación del día de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez en este caso recomienda un stand, y a su vez en realidad el stand es la presentación de una editorial que edita cómics argentinos de todo tipo. Vamos a escuchar a Mariana, hace muchas recomendaciones, hay distintos tipos de material, y Mariana en particular menciona un libro hermoso de Kurt Vonnegut, que me gusta, al que después le agrego una línea de subrayado. Pero ahora escuchemos a Mariana. La recomendación es espléndida, porque recomienda, porque por cierto, habla del stand, habla de la colección y habla muchísimo, muchísimo de literatura en muchas, muchas facetas. Escuchad, por favor.
Hola compañeros, hola Mario, los oyentes. Esta es una recomendación de una editorial en general y de un stand que busquen, que es Hotel de las Ideas. Hotel de las Ideas es una editorial argentina que publica cómics. Por eso solo ya merecen que uno pase y vea lo que tiene, porque el esfuerzo de impresión, el precio del papel, etcétera, y la insistencia con la que hacen, lo que lo hacen, la persistencia y la calidad en sí ya es algo encomiable, por usar un término anticuado. Pero tienen, les puedo recomendar algunas cosas muy, muy interesantes. En este momento tienen en preventa un libro de Pablo De Santis, y no, novela gráfica, ¿no? O sea, es cómic, novela gráfica. Pablo De Santis y Matías San Juan, que se llama El Castillo Rojo. Ya el tema a mí me vuelve loca y lo quiero conseguir. Hay una ciudad de un servicio de inmortalidad que crea una copia de la persona muerta, pero la gente se muere, ¿no? Y la guarda cuando el original ya no esté. Pero sale algo mal, las empresas que lo ofrecen quiebran en Argentina y las copias se escapan y quieren reemplazar sin aviso a los que están faltando. Y hay una, bueno, hay toda una idea, ahí se abre como un thriller para tratar de contener esta situación. Pero hay muchísimas novelas gráficas más para recomendar, que son todas muy buenas. O sea, tenemos, por ejemplo, una novela que a mí me interesa particularmente, que es Llamarada, de Jorge González. Llamarada es una novela gráfica bastante larga, tiene casi como 300 páginas, y es una, no les quiero contar mucho, pero es una novela gráfica sobre fútbol, sobre Racing especialmente. No les quiero decir mucho más, pero a los que les interesa, búsquenla, revísenla por ahí. Es realmente, realmente fantástica. Después hay muchísimas más. Está, por ejemplo, una autora fabulosa que se llama Gina Ocho, Carla Ochoa, es un nombre verdadero. Inframundo es la novela gráfica que tiene publicada en Hotel de las Ideas, que es sobre una chica que está cansada, aburrida, harta de su trabajo, bastante deprimida, y que todos esos fantasmas de inseguridad y de nada, y de mala onda, porque tiene una mala hostia terrible ella, se empiezan a representar como un ser que la persigue, y no les digo más. Pero es absolutamente notable, notable lo que hace con ella, con eso, porque no tiene ningún tipo de condescendencia, no digo que sea autobiográfica, pero no tiene ningún tipo de condescendencia con sus personajes, es absolutamente eso, despiadada, cosa que se agradece en el tratamiento de estas angustias que suelen ser despiadadas con uno, así que porque hay que retratarlas de otra manera. Y finalmente también tienen clásicos, digamos, por ejemplo, tienen a Solano López con Evaristo, digamos, que es una novela gráfica que Solano López hizo con Sampaio, un policial, por ejemplo. Tienen, por ejemplo, Max Aguirre, que es un dibujante contemporáneo, un guionista contemporáneo muy interesante, tiene un libro sobre tango que se llama Tango Cruzado. También publica a Catute, también, en fin, hay para lo que quieran. Uno de mis libros favoritos de los últimos que publicaron, ya el título les va a decir por qué a mí me puede interesar mucho, que es El hombre que dormía con los muertos, de Brian Hanches, y Matadero 5, que es una versión de la extraordinaria novela de Kurt Vonnegut, hecha por Ryan North y Albert Montes, porque también están publicando cosas de otros países. Este es fue nominado al premio Eisner, que es como si fuese el Nobel de novela gráfica. Es la primera adaptación de la novela de Kurt Vonnegut a cómic. Y bueno, es extraordinario. Quien no leyó Matadero 5 puede empezar por acá y luego vayan a Matadero 5, que es una novela extraordinaria. Entonces, Hotel de las Ideas, stand de Hotel de las Ideas, búsquenlo, está en la página web. Revisen el catálogo, pregunten. Muchas de las cosas más interesantes de historieta argentina y sus alrededores están pasando por ahí.
¿Y quién te dice que me pego una vuelta un día de estos? Hoy no porque vacuna, pero otro día sí me pego una vuelta porque me interesa un montón lo que cuenta Mariana Enríquez. Y me sumo, sin tanto, imagínate, ¿qué derecho puede tener uno a hacer una recomendación de libro porque lo va a Mariana Enrique? Es dudoso. Pero igual, viste, que se puede, uno como uno es intrusivo, yo conduzco esto después de todo, que vos me haces caso o no me haces caso. Y en todo caso ratifico, o en parte, o expando apenas lo que dijo Mariana. Matadero 5 es una formidable novela de Kurt Vonnegut, Vonnegut, pronuncia Maruana, que sabe más que yo, Junior, que es un escritor norteamericano que no ha escrito tantísimo, ha escrito algunas novelas, y que hay dos sobre todo, que son Madre Noche y Matadero 5, hasta donde yo conozco, que son dos novelas muy peculiares, muy hermosas, relativamente cortas, muy geniales, acerca de algo, de circunstancias muy crueles de la vida, circunstancias de guerra y cuestiones que atraviesan determinadas personas que están en algún sentido, y estoy diciendo algo difícil para un texto que son preciosos, de los dos lados del mostrador. Matadero 5 es clara, es un soldado norteamericano que está preso en Dresde. Dresde es una ciudad que las fuerzas aliadas, o sea, él es prisionero de guerra de los nazis. Las fuerzas aliadas bombardean esa ciudad con bombas incendiarias, una de las mayores masacres de la llamada Segunda Guerra Mundial, que está un poco por abajo de Hiroshima, claro, pero es una masacre terrible sobre poblaciones civiles, con fuego y todo, y él vive esa doble tensión, o sea, él está en riesgo de que lo maten sus compatriotas y esperando que lo salven los nazis, entre otras cosas. Y a partir de ahí teje una serie de reflexiones, es un personaje tremendo, es una historia formidable. Uno, hay algo de cinematográfico en los textos de Kurt Vonnegut, que uno le resulta amigable la hipótesis de que se lleve a cine o a imagen, aunque hay algo también de la riqueza psicológica, la riqueza conceptual de esos personajes que no es fácil, pero me viene bárbaro, me viene de volea. En la Feria del Libro, sí, Mariana Enríquez recomendó Matadero 5. Yo te sumo Madre Noche y te podría sumar algún otro, pero si con esos dos, que no son tan largos, que hay que buscar un poco, no sé si en esta feria estarán, bueno, me di de Matadero, de nada menos que de Matadero 5, dicen que hay una versión en historieta fabulosa en cómic. Buscalos, acércate a ellos, son libros formidables, muy particulares, muy brillantes, con algo, por cierto, de un mundo, no digo ilógico, pero un mundo nada común, nada frecuente, con un sentido del humor tremendo, con un sentido del humor ácido y negro también.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100.
La calle es su lugar y con Hit nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Corderito mío.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ahí con Mario y las compañeras.
A ver, estamos...
Mi pecho es duro.
Es un poema de Gabriela Mistral.
Ajá.
Lo he olvidado todo para hacerme cuna.
Está arreglado por una cantautora chilena que se llama Camila Moreno. Camila estuvo el viernes, este viernes 29, en un encuentro musical que hubo acá en la Feria del Libro, que se llamó Santiago Canta Buenos Aires. Muchísimos músicos, dirigidos por Lito Vital, estuvo León Gieco, estuvo Javier Aparra, Sandra Mianovich, entre muchísimos otros, para cantarle a este encuentro entre Santiago y Buenos Aires. Santiago, como anticipamos y como sabemos, ya por, decíamos, por varias de las recomendaciones de Mariana Enríquez, es la ciudad invitada este año en la Feria del Libro, y por esa razón nos pusimos en contacto con la Subsecretaría de las Culturas y de las Artes, con Andrea Gutiérrez Vázquez, porque ella fue la que tuvo a cargo la organización de todas las charlas, actividades, más de 150 actividades relacionadas con Chile, y que bueno, le consultamos a ella de qué se trataba, cuál era la propuesta que hacía a este encuentro que va a seguir día tras día hasta el 15 de mayo. Escuchemos entonces a Andrea Gutiérrez Vázquez. Ella es dramaturga, actriz, docente y gestora cultural. Actualmente subsecretaria de las Culturas y de las Artes de Santiago de Chile. Ella entonces nos va a contar esto, cómo fueron los preparativos para esta Feria del Libro en Buenos Aires.
Bueno, primero decir que estamos muy felices por esta invitación, la tomamos muy en serio, por lo tanto una organización grande de poder tener una presencia de Santiago que realmente hablara con elocuencia de lo que significa nuestro ecosistema literario, y en ese sentido se hizo un relato de ciudad que nos permitiera mostrar la diversidad de voces que hay y que habitan en una ciudad, no solo hoy, sino que en su historia, a lo largo de su historia, cómo a través de la literatura podemos recorrer el Santiago desde sus orígenes hasta hoy y en sus distintos bordes, esquinas y calles. Así que trabajamos con un comité curatorial que nos permitió hacer eso, y además un espacio que dio vida, ¿cierto?, a 78 distintas actividades literarias para conversar sobre libros, para lanzar libros para lectura, y actividades extraliterarias que tienen vida no solo acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, sino que también en el Centro Cultural Mata, en nuestra Embajada de Chile acá en Buenos Aires, donde se puede recorrer la exposición de Enrique Lin, donde tenemos también una selección de películas chilenas para poder disfrutar, y por otra parte un hermoso concierto que une voces de Chile y de Argentina. Y que nos parece que es un abrazo simbólico, ¿cierto?, que da cuenta de lo hermoso que ha sido esta colaboración.
Bueno, este es el concierto que les comentaba recién, del que participó Camila Moreno, entre tantos otros. Y luego, otra pregunta que le hice a Andrea Gutiérrez es sobre cómo fue concebida esta programación literaria. Hay varios detalles que tienen que ver con el trabajo dirigido hacia las infancias, derechos humanos, estas muestras de cine y un concurso literario. Escuchemos a Andrea Gutiérrez.
y por ejemplo hay una serie de charlas, de conversatorio respecto a la literatura y la relación con el crecer, ¿cierto?, en dictadura para escritoras y escritores, o la niñez en dictadura. Hay 3-4 paneles que tratan y cifran sobre esto y que nos sirve para hermanarnos también y escudriñar cómo ha sido ese momento y cómo nos hemos ido recuperando a lo largo de la historia de estas heridas, y cómo la justicia, la importancia de la memoria y los derechos humanos en esta recuperación social y cultural en estas materias. Por otra parte, quiero recomendarles mucho los talleres de escritura para jóvenes, los talleres también que va a haber en torno a la literatura infantil, ¿cierto?, a poder conversar lo que significa que nuestros niños y niñas estén leyendo y cómo es tan importante que desde la niñez podamos incorporar los libros en nuestras casas y en nuestras vidas para que los niños y niñas se acerquen a ellos. Y invitarles también, como les decía, la programación que va a haber en el Centro Cultural Mata, donde va a haber una selección de cine que dialoga además con el contenido curatorial de la feria. Tiene las mismas lógicas y eso es muy interesante, ver cómo desde la literatura pasa al mundo del cine, al audiovisual, un relato, ¿cierto?, estructural que ha estado presente. Y por otra parte, decirles e invitarles a todos los habitantes de Buenos Aires a que se participen de Buenos Aires 100 Palabras, un concurso literario ciudadano, absolutamente democrático. No necesitas haber escrito antes, ni aprender, ni tomar un taller, sino que te puedes volcar a escribir en 100 palabras algo que te haga sentido, algo que te evoque esta ciudad. Y vamos a estar, ¿cierto?, en ese concurso hasta julio. Pueden pensar sus ideas y también van a haber algunos talleres de microrrelatos también para que los tomen los que no se atreven a soltar el lápiz tan fácilmente. Este es un espacio ciudadano para decir que la literatura es para todas y es de todas y todos.
A mí me entusiasmó muchísimo el modo de convocar, ¿no?, de Andrea Gutiérrez a la cantidad de actividades que está organizando la ciudad de Santiago de Chile en Buenos Aires. Por ejemplo, ella habló de un conversatorio que se llama Crecer de Golpe. Esta propuesta que tiene que ver con niños y niñas chilenos, que en el 73 eran niños y niñas, que van a conversar con niños y niñas que eran así, de esa edad, infancias, en el 76 de Argentina. Así que va a ser un encuentro súper interesante, probablemente muy conmovedor. Eso va a ser el 5 de mayo a las 5 de la tarde. Conversatorio Crecer de Golpe. También mencionó este concurso literario, 100 palabras, para que escriba quien tenga ganas de escribir.
Que te hagan sentido, dijo, qué expresión hermosa.
Qué lindo, qué lindo. Oh. Y esto, pasé por el stand de Santiago, que está en el pabellón amarillo de la Feria del Libro. Hay un buzón transparente donde ya hay bastante material ahí como para conocer. Hay tiempo hasta julio, decía recién Andrea Gutiérrez. Después les voy a pasar algunos datitos más sobre las muestras de cine, pero queremos ahora hacer pie en una de las presentaciones de libros. ¿Por qué? Porque este año se cumplen, el 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile. Hay un escritor que se llama Manuel Martínez, se hace de llamar Manuel Capitán Cianuro. Él es del año 66. Tenía 6 años nada más cuando fue el golpe de Estado en Chile. Actualmente es escritor, fotógrafo y comunicador social. Este lunes hizo la presentación de su libro, 50 años del golpe, y tuvo una decisión muy particular, que es tomar testimonios, de más de 20 testimonios, de hombres y mujeres, en relación a su recuerdo de aquel 11 de septiembre de 1973. Hablé con él, lo visité un ratito el día de la presentación de su libro, y primero le pregunté, me pareció que era lindo empezar por acá, ¿cómo era ese Manuel, tan chiquito, de 6 años, aquel 11 de septiembre de 1973?
Era un niño de 6 años que atrapaba historias, usaba su imaginario para jugar en medio de un Chile que se debatía entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho, y una derecha golpista que estaba empeñada de hacerlo imposible para que fracasara el gobierno de Salvador Allende. Días antes que se iniciara su periodo, habían asesinado al general en jefe del ejército, Snyder. El Manuel era un niño, y ese niño no visualizaba a lo mejor esto, pero sí en el tiempo se dará cuenta de que fue algo horrible. Esa mañana del 11, una mañana nublada, un día martes 11 de septiembre, mi madre se va al colegio a buscar a mis hermanas, me deja con mi perro, y lo que sí recuerdo y me marca es como mi vecina, que teniendo unos 14 años, me viene a gritar con mucha efusión y alegría, diciendo que había matado a mi presidente. Yo qué sabía de presidente, pero bueno. Y ella transmitía además lo que la familia probablemente había impreso en su casa. Ese es el Manuel del 11 de septiembre del 73.
Bueno, a mí me impactó muchísimo ese testimonio. Y también algo que contó en la presentación del libro, que él tenía una foto, la mamá, el papá le decían que quemara todo, que escondiera, que no podía quedarse nada en su casa que tuviera que ver con la Unidad Popular. Y él guardó una foto de Salvador Allende, la mamá se la descubrió y la escondió en una cajita. Después que falleció su mamá, en el año 2014, buscando entre sus cosas, se encontró con esa foto y el otro día la exhibió, el día de la presentación del libro. También le pregunté a Manuel Capitán Cianuro cómo se le ocurrió hacer este libro que contara justamente ese día, el 11 de septiembre del 73, a través de testimonios, y esto decía.
El libro de testimonios se me ocurre generarlo en noviembre del año pasado. Empecé a buscar testimonios, pero nace por un poema que va impreso en el libro, y digo, ¿por qué no hacer un testimonio? Sobre todo cuando los negacionistas tratan de imponer su irrealidad de los hechos, y negar, obviamente, los hechos, eso hacen los negacionistas. La memoria es muy importante. Una sociedad que no tiene memoria tiende a repetir los mismos errores de su pasado. Yo creo que de ahí nace el hecho de querer armar este testimonio, que se va dando en una línea conductora, que quien lo tome, lo lea, no solamente es para un chileno, sino también para un latinoamericano, porque cada uno de nuestros países tuvieron golpes de Estado y probablemente los tuvieron en condiciones similares. Si un argentino toma el libro, se dará cuenta que a él le recuerda algo de ese 76 cuando se dio un golpe acá. Pero también tienes la posibilidad de iniciar un proceso de reconocer qué sucedió en Chile de sus actores, y no del actor político que estaba en la contingencia, sino a lo mejor del vecino, del que miró cuando pasaron los aviones por sobre su techo y iban a bombardear La Moneda o la casa del presidente Allende. Entonces por ahí va, querer hacer un libro de memoria con testimonios es justamente buscar la posibilidad de que los que azarosamente estuvieron en ese 11 de septiembre, y algunos que no estuvieron pero sí tienen relación por familiares, por cercanos, pueden dejar impreso esto para las futuras generaciones. Siempre, aunque pasen 50 años, es bueno recordar.
Manuel Capitán Cianuro, el autor de este libro de 50 años del golpe en Chile, le pedí que sintetizara un par de testimonios de los más de 20 que tiene su libro. Acá los comparte con nosotros.
Si tuviera que dar una vuelta reflexiva de quiénes son los testimonios que pueden mejor marcar este libro, yo creo que es Magdalena Álvarez, que cuenta su detención, estar en un centro de detención y tortura, ser exiliada, convertirse más tarde en una defensora acérrima hasta el día de hoy de los derechos humanos, y su testimonio es muy radical. También el de Winfried Halpern, que es un excolono de Colonia Dignidad, un enclave alemán nazi que estuvo instalado en Chile desde el año 60 y que tuvo su personalidad jurídica cesa en los mediados de los 2000. Él nace en una dictadura del genocida Pinochet, pero vive también en una suerte de dictadura interna en una secta evangélica nazi que tenía todo el proteccionismo de los cúpulas de la dictadura. Por lo tanto, creo que es un testimonio muy potente y uno también puede entender otra parte de lo que vivió esta sociedad delirante. Otro testimonio de Freya García, que es una mujer joven que conoce a Víctor Jara, que unas semanas antes conversan del golpe de Estado, que ella es incrédula que pueda suceder un golpe de Estado en Chile y termina dándose lo que el desenlace que conocemos.
Recomendamos entonces visitar el stand de la ciudad de Santiago, aquí en el pabellón amarillo de la Feria del Libro, y también el Centro Cultural Mata, donde, como escuchamos a Andrea Gutiérrez, se están proyectando varias películas. Hoy, por ejemplo, una que se llama Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán, sobre la manifestación popular en las calles de Chile en octubre de 2019, a las 19 horas, con entrada gratuita. Esto es en Tagle 2772. Mañana hay actividad, pasado mañana también, se puede ver en el Instagram del Centro Cultural Mata, CC Mata con doble T. Y recorrer, invitar, conocer todas las actividades de la ciudad de Santiago de Chile aquí en la Feria del Libro. Y ya que nombró a Víctor Jara recién, Manuel Capitán Cianuro, si quieren nos podemos ir, cerrar esta columna, esta presentación, con un tema de Víctor Jara.
Me parece perfecto, Paula.
Se llama Aquí te traigo una rosa. Ahí va.
Aquí te traigo una rosa, en el campo la recogí. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vais, como que me quieres y no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vais, como que me quieres y no me querís nada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres y no me quieres nada.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Compartís todos los días la radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sí, buenas tardes. Para el programa de Mario, dos grandes libros y películas: La amante del teniente francés, con Meryl Streep y Jeremy Irons cuando eran niñas, y después Howard Sand, o Cuando huye el día, peliculón. Anthony Hopkins y Emma Thompson. Gracias.
Nos vamos al encuentro de Mario para la despedida.
Sí, ya nos estamos yendo. Las dos películas que menciona la oyente confirman lo que dice Lorena, ¿no? los que son los castings, ¿no? Qué actores, qué actrices eligen para esas pelis, ¿no?
Impresionantes. Siempre tienen como mucha calidad y uno, por eso creo que le atrapa tanto la biopic, la historia, las historias viendo otros personajes que se parecen a los personajes que ya conocemos. Creo que eso es lo más atrapa de, igual la calidad de actores, ¿no?
Por cierto, nosotros empezamos a irnos, vamos a volver mañana. De 3 a 5 de la tarde agradecemos especialmente y le pedimos a Pepe Undiano que ponga un aplauso por ahí de esos que él tiene tan fieles, a Sandra Viera, Ana Carela y Pepe Luis, que nos han acompañado acá, diciendo, está también Juan Carlos Médico, sí, agradeciendo a todos y diciendo que como convivimos más acá, el hecho de estar acá al aire libre con la gente cerca, eso establece otro tipo de relación. Nos conocemos muchísimo con los compañeros y compañeras técnicos de la radio, los que laburan, hace tantísimos años que laburamos juntos, pero acá hay momentos para conversar, para estar más cerca, que yo, los estudios, los cristales, las paredes, todo eso, te distancian un poco y acá estamos más a mano. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, nos vamos Mariana Fossati con buena música, gracias a vos también por el aguante Maipú 555.
Nos vamos escuchando con los aplausos de la gente que consigue Pepe por ahí. A Natalia Lafourcade.
Esta es una clac verdadera.
¿Ah, sí? ¿Es espontánea?
Tal cosa existe.
Sí. Mira, qué lindo. Queda gente todavía, no se van nunca. Natalia Lafourcade sonando en el final de Gente de a Pie. Nunca es suficiente.